Las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía. Es una de las dolencias más comunes. De hecho, el 90% de los españoles reconoce haber sufrido en algún momento dolor de cabeza, según la Sociedad Española de Neurología. Bueno, si damos la vuelta al dato, la noticia sería más bien ese 10% de ciudadanos que dice no haber tenido nunca un dolor de cabeza. Eso, desde luego, es una suerte. Y es que hoy estamos contando en COPE cómo este problema de salud va en aumento. A los factores genéticos u hormonales habría que sumar también los que se generan por nuestro estilo de vida. El estrés, la falta de sueño, las malas posturas también a los puestos de trabajo. Y un dato importante, a un 5% de los ciudadanos ese dolor de cabeza esporádico, que no sabemos además muy bien de dónde viene, se le acaba convirtiendo en crónico. Es decir, acaba por tener cefaleas al menos durante 15 días al mes. Estamos hablando de 2,5 millones de personas. Si la cefalea acaba en un problema crónico o es el síntoma de algo más, es difícil de saber porque en muchos casos el paciente se trata el dolor por sí mismo con analgésicos. Y ojo, porque los médicos advierten de que precisamente el abuso de fármacos también puede ocasionar que se cronifiquen esos dolores de cabeza. Aproximadamente a 2 de cada 100 españoles les pasa esto, según los datos de la Sociedad Española de Neurología. Hay muchos tipos de cefaleas y por muchas causas. No es lo mismo levantarse con resaca un domingo después de una fiesta que tener todos los días dolor de cabeza. Es una situación que incluso puede ir más allá de la mera molestia y acaba incapacitando el día a día de quien lo padece. De hecho, es un motivo de baja laboral bastante frecuente. En el caso de los niños también puede afectar a su ámbito educativo. Uno de los tipos de cefalea más molesto y con más incidencia es la migraña. Fíjate en este dato. En los hogares donde está presente la migraña, el gasto sanitario es un 70% superior al que tienen en una familia donde este problema no existe. Además, 8 de cada 10 afectados asegura que no pueden disfrutar de la vida familiar con normalidad. Estamos hablando de 3 millones de españoles que están diagnosticados con migraña, algo que, por cierto, afecta más a las mujeres por un tema hormonal. Un 17% de la población con migraña son mujeres frente al 7% que son hombres. ¿Sabes, por cierto, cuánto tiempo se tarda en diagnosticar de media esta dolencia? Pues bastante tiempo, ¿eh? Entre 6 y 7 años. Bueno, cada vez más hospitales cuentan con unidades especializadas para tratar esta dolencia que, al estar tan extendida, está originando ya algún que otro dolor de cabeza a nuestro sistema de salud. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Sí, Pilar, vamos con otra que puede ser también un dolor de cabeza político-judicial que hemos tenido durante bastantes meses. Los 11 magistrados del Tribunal Constitucional dirimen este martes quién será su próximo presidente de tendencia progresista. Tras la renovación de 4 de sus miembros, ahora deberán elegir entre el que fue fiscal general del Estado, el polémico Cándido Conde Pumpido, y la magistrada María Luisa Balaguer. Mañana pasarán a disposición judicial las 2 mujeres españolas casadas con yihadistas y que la pasada medianoche fueron repatriadas por el gobierno. Ambas fueron a Siria hace más de 8 años y están acusadas de colaboración con organización terrorista. Han vuelto a España con 12 menores a su cargo, negando cualquier implicación y asegurando que se fueron engañadas por sus maridos. Y buenas noticias las que nos llegan de nuestros embalses. Las lluvias caídas en las últimas semanas siguen aumentando su capacidad. Hoy de media están en el 47%, 3 puntos más que en la misma semana del año pasado. La cosa mejora en cuanto a la sequía se refiere. Y 3 representantes de las religiones abrahámicas han firmado un documento preparado por la Academia Pontificia para la Vida del Vaticano para promover una algorética, es decir, un desarrollo ético de la inteligencia artificial. En una audiencia del Papa, con el Papa les ha invitado a promover una cultura que ponga esta tecnología al servicio del bien común y de la justicia y la paz en todo el mundo.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Joao Félix, camino de la Premier.
El portugués ya está rumbo a Londres para concretar su llegada al Chelsea. Faltan por conocer los detalles de la operación. En principio, cedido, sin opción de compra, el Chelsea pagaría alrededor de unos 10 millones de euros más el sueldo del futbolista. Además, Medina Cantalejo, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, acaba de hablar en Riad antes de la Supercopa y ha comentado esto sobre el momento que vive el árbitro Mateu Laoz.
Está superando ahora mismo un momento complicado como ha sido la marcha del Mundial. Alguien publicó que se retiraba. Pues ya os digo aquí que no ha habido ningún tipo de comunicación, ninguna llamada, ningún escrito por parte de Mateu diciendo ni que se quiere marchar ni nada. Y a final de temporada ya se decidirá qué es lo que hay que hacer.
Ha dicho también, ante la polémica que suscitan los penaltis por mano, que el criterio de la señalización de las manos no ha cambiado. Y en el Rally Dakar, Carlos Sainz ha sido el gran protagonista. Se montó en un helicóptero camino del hospital, pero ha vuelto a la carrera. Campo base del Dakar, Carlos Miquel.
En un gesto que creo yo pasará a la historia del deporte, Carlos Sainz hizo volver a un helicóptero que iba camino del hospital, donde le iban a revisar de sus dolores de espalda, para seguir en el Rally Dakar, seguir compitiendo. Aunque no pueda optar a la victoria, quiere acabar el rally, quiere acabar con un buen nivel, y de hecho ya está volviendo por carretera con el coche reparado, llegará al campamento y mañana podrá competir con normalidad. En coche de triunfo de etapa ha sido para Loeb, el mejor español Checa, y en motos Benavides, con mejor español Sarreina, en la novena posición.
Y Joan Barrera, nuestra mejor opción en motos, ha sufrido un accidente y ha tenido que abandonar con fuertes dolores en la espalda.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Era cuestión de tiempo que llegase y ahora la pregunta es si cambia algo la situación. Me refiero a la variante del coronavirus Kraken que ya circula por España. El último caso se ha confirmado en Madrid tras secuenciarse el virus en el Hospital Gregorio Marañón, pero también se han registrado al menos otros 4 casos en el País Vasco y en Cataluña. XBB1.5. No es un robot de la Guerra de las Galaxias, no. Este es el verdadero nombre de esta variante, aunque, bueno, comúnmente ya la conocemos como Kraken. Se trata de una variante de Omicron que a día de hoy tiene su mayor incidencia en Estados Unidos. ¿Es más contagiosa? Pues a priori parece, según los expertos, que sí, que es más contagiosa, que es más transmisible. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ya advirtió hace unos días de que esta variante es la más contagiosa de todas las que se han detectado hasta la fecha y expresaba además su preocupación por cómo se está propagando de forma rápida. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos es si estamos ante una variante más peligrosa y si la llegada de Kraken, además, puede cambiar en algo el transcurso de la pandemia. Pues vamos a hablar de ello a continuación con Roberto Guerri, que es jefe de enfermedades infecciosas en el Hospital del Mar en Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar. ¿Cómo estás?
Bueno, ¿hay motivos para preocuparnos por Kraken?
A ver, yo creo que hay dos mensajes, ¿no? Por un lado, que la pandemia como tal, es verdad que a nivel global, a nivel mundial no ha acabado, pero yo creo que hemos de huir en este momento de alarmismos. Nuestra situación, desde un punto de vista como población, es una situación que creo que no es comparable a lo que había sido en los años anteriores. Y esta es una variante más, una nueva más que ha surgido, que no es especialmente más agresiva ni más virulenta que otras previas, solo que tiene alguna ventaja competitiva y circula un poquito más fácil. Nada, de momento, nada parece indicar que esto sea una situación de gravedad extrema.
Bueno, estamos hablando, por tanto, de una variante nueva que viene derivada de Omicron, que es más transmisible, más contagiosa, pero bueno, no hay que alarmar, efectivamente, porque no significa que eso sea más peligrosa. Pero ¿cuáles son los síntomas que causa esta nueva variante?
La verdad es que de los datos que llegan, sobre todo esto es una variante que, como bien decía, está circulando en Estados Unidos. En este momento supone el 25-40% de los aislamientos que se producen en Estados Unidos, sobre todo en la costa este, y la sintomatología no es diferente a las variantes BA4, BA5 de Omicron. Básicamente es un cuadro catarral de una infección de vía respiratoria alta, con tos, con sensación de, con un poquito de fiebre, con malestar, con cansancio extremo. Parece que vuelve a afectar un poquito al gusto y al olfato, y poco más que eso. Es decir, el riesgo de producir una neumonía viral, como veíamos al principio, parece que es similar a la que tiene Omicron, es decir, que es baja, sobre todo en personas vacunadas. Y en realidad, pues bueno, estamos un poco a la espera de ver qué es lo que sucede, pero ya le digo que no es muy diferente a lo que estamos viendo hasta ahora.
¿Pero escapa esta variante a las vacunas? Es decir, ¿nos siguen protegiendo de esta nueva variante de Kraken?
Esa, Esa es la gran cuestión. Parece que cada una de las variantes que circula tiene, digamos, es competitivamente un poquito mejor en cuanto a escapar a las vacunas. Sin embargo, nosotros, y hablo de nosotros como España, a nivel poblacional tenemos una situación que creo que es buena. Es buena porque mucha parte de la población está vacunada, ha recibido vacunas y además hemos sufrido ya varias olas de COVID. Y esto ha hecho que la inmunidad sea una inmunidad compleja y una inmunidad, digamos, que protege bien frente a estas pequeñas variaciones que se van produciendo. Esto no significa que no nos podamos infectar, es decir, sí que nos podemos infectar, pero en la probabilidad de evolucionar a una forma grave, muy grave, como veíamos hace escasamente 2 años y medio, pues ahora no es un problema real en el común de la población. Sí que es verdad que hay algunas personas que pueden tener algún riesgo y es ahí donde quizás la vacuna tiene más, en este momento el recuerdo tiene más interés.
Pero sí es verdad que la llegada de esta nueva variante coincide con cierta reticencia a vacunarse con la dosis de recuerdo. En España pues tenemos un porcentaje altísimo de vacunación, si hablamos de la pauta completa, más de un 85% con las dos dosis, pero en cambio, si nos fijamos en la dosis de recuerdo, vemos que ese porcentaje desciende hasta el 55%. ¿Hay que ponerse la tercera dosis, esa pauta, esa vacuna de refuerzo, y hay que ponerse la cuarta también, la cuarta dosis?
Mire, la respuesta es si hay que ponerse la dosis de recuerdo, la respuesta es rotundamente sí. Y le voy a decir un poco el motivo. Lo que es cierto es que sabemos es que la vacunación induce una respuesta inmunitaria, que es una respuesta inmunitaria efectiva y además protege muy bien, incluso frente a la forma, digamos, sintomática leve, durante 3, 4, 5 meses después de vacunarse. Y eso coincide en este momento del tiempo, coincide en el que estamos viendo variantes que van resurgiendo, como bien decía la Kraken, pero también en China hay la BFE.7, es decir, hay diferentes variantes que nos están acechando y que, de alguna manera, si estamos bien protegidos con el recuerdo reciente, pueden hacernos que seamos más inmunes, que tengamos, digamos, más protección, incluso a infectarse frente a estas variantes. Por tanto, la respuesta, sí que hay que vacunarse.
Doctor, ahora que citaba precisamente a China, donde se está viviendo una explosión de casos de COVID y acaban de abrir fronteras, ¿de qué manera puede afectar esto al curso de la pandemia?
Claro, China tiene una situación que yo creo que no es en absoluto comparable a la nuestra. China ha optado desde el minuto uno por política de COVID cero. Eso significa que hay mucha parte de su población que incluso precisamente por esta política de COVID cero no ha sufrido estas olas de COVID que hemos sufrido nosotros. Y en segundo lugar, la vacunación ni es tan extensa como en España, por ejemplo, ni además la vacunación se ha hecho con una vacuna que son tan efectivas como las vacunas que se han utilizado aquí, que son las de RNA mensajero. Por tanto, esto hace que la situación de China, ahora que han abierto, el virus circule y cambie a sus anchas, y está pasando en China lo mismo que nos pasó a nosotros en el mes de julio de 2020, cuando dijeron que habíamos vencido al virus y nos dejaron movernos a todos y que pues el virus continuaba y nos volvió a pasar por encima, ¿no? Y esto es lo que está pasando en China. ¿Cómo nos puede repercutir esto a nosotros? Pues bueno, puede ser que el virus que está circulando en China venga aquí, pero es que nuestra situación es que inmunitariamente nuestra población está mucho más preparada para luchar frente a la infección en este momento que lo que es la población china.
Pues Kraken, la nueva variante de Omicron que ya tenemos en España, se han secuenciado al menos 5 casos en el País Vasco, en Cataluña y también en la Comunidad de Madrid, una variante más transmisible, pero sin evidencias de que sea más grave. Y hemos hablado de esta nueva variante con Roberto Guerri, que es el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital del Mar en Barcelona. Doctor, muy amable, gracias.
Muchísimas gracias, buenos días.
Pues es una reunión clave y la convocaba ayer, además de urgencia, el Ministerio del Interior ante los 4 asesinatos de mujeres por violencia machista que se han registrado en nuestro país en solo 36 horas. En 3 de los casos, el agresor además era reincidente. En la mujer asesinada en Cádiz y en la de Roquetas de Mar en Almería, los supuestos agresores contaban con antecedentes por violencia machista a otras parejas. Y en el caso de la mujer asesinada en Adeje, en Tenerife, el hombre había sido detenido el pasado 28 de diciembre por coacciones a la víctima. Sin embargo, la mujer no quiso declarar en el juzgado y el arrestado finalmente quedó en libertad. ¿Pero qué hubiera pasado si esa mujer hubiera estado acompañada por un profesional en el juzgado, alguien que la ayudara a entender por lo que estaba pasando y que le hiciera ver que los malos tratos no van a mejorar ni normalizarse con el paso de los meses? Pues es lo que se preguntan hoy muchos expertos en violencia de género, que apuntan a que si esta mujer, Ayate, hubiera recibido ese tipo de apoyo, pues quizá quizá no hubiera sido asesinada. Desde el Ministerio del Interior insisten en que hay medios suficientes, pero es evidente que algo está fallando, porque las cifras son objetivas, las cifras están ahí y en los últimos meses se ha producido un repunte de casos. Juan Maño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Lo primero, ¿quién está presente en esa reunión convocada por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska?
Bueno, hay que decir, recuerda que para final de diciembre tuvimos también una rueda de prensa del ministro sobre la misma materia y ya nos informó que esa misma semana se acababa de celebrar otra reunión también con los responsables policiales y esta no se puede decir que sea una más porque se produce en un momento muy delicado, como tú decías, pero fue ayer cuando nos informaron de su existencia, que se iba a producir, pero ya estaba prevista y evidentemente forma parte de lo que es la dinámica del Ministerio de revisar permanentemente y compartir información entre los diferentes cuerpos policiales sobre lo que está ocurriendo. Y la importancia de esta reunión de esta mañana, que además no es solo hoy, se va a prolongar hasta mañana miércoles, es que se reúnen todos los responsables policiales, además de policía, guardia civil, está Mossos, está el Chancha, está policía foral, y van a analizar pormenorizadamente cada uno de los 49 casos de con víctima mortal, además de otros casos de violencia de género que también, no hay que olvidar, se producen y son conocidos por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es decir, continuamente se están produciendo notificaciones de supuestos casos donde se produce algún tipo de agresión por parte del individuo hacia su pareja. Y eso también se contempla en el ámbito policial. Todo eso se va a analizar, se va a compartir. Es una de las premisas que establecía el Pacto de Estado contra la Violencia de Género hace ya 6 años, y es que se compartiera y se decidiera de manera común qué hacer después de establecer pautas que se pueden deducir de esos comportamientos criminales en torno a la pareja. Eso es un trabajo fundamental para después tomar decisiones que vayan más allá de lo coyuntural, porque en estas políticas, precisamente, me lo advertí hace un momento una persona que sabe bien de esto, el cortoplacismo no vale. Estamos alarmados porque todo esto está ocurriendo en las últimas horas. Hay casos que son flagrantes, que son auténticas barbaridades. Mira ayer el de Areje, ¿no? Uh-huh. Prácticamente horas después de haberle levantado, de haber quedado en libertad. Y además de haber sido sobreseído el caso por parte de la juez, mata a su pareja, que había denunciado el 28 de diciembre a su expareja, al hombre que luego acaba con su vida. Por lo tanto, es para preocuparse. Pero aquí hay que tomar decisiones a largo plazo, con la luz larga puesta y con decisiones estructurales que afecten a lo que es la decisión, lo que son los comportamientos generales de este tipo de criminales. Por lo tanto, es muy importante lo que se puede deducir de esa reunión que, como decía, se está celebrando desde las 12:30 de esta mañana y se va a prolongar por 2 días con todos esos responsables policiales bajo la presidencia en esta mañana en concreto del ministro del Interior.
Una de las cuestiones centrales que va a estar sobre la mesa es un tema delicado que ha levantado además ya cierta polémica. ¿Cómo hacer compatible el hecho de informar a las mujeres que el hombre con el que comparten su vida tiene antecedentes por violencia machista? ¿Cómo hacer este hecho compatible con la ley de protección de datos?
Mira, el ministro, sí, esto es un auténtico desafío y hay que plantear a ver cómo se puede abordar. Ya se ha recibido un informe por parte de la Fiscalía primero de diciembre en el Ministerio del Interior dando salidas legales a esta posibilidad y también se está esperando el informe de la Abogacía del Estado. Es un tema extraordinariamente complejo porque surgen muchas dudas. Bueno, el ministro se acoge a lo que dice que se puede aplicar a través de una ley, voy a decir un tecnicismo, la ley 7/2022 de transposición de directivas de la Unión Europea en lo referido a la protección de datos cuando conciernen a delitos graves. Entonces, esta es la vía que el ministro propone. Él es magistrado y sabe de estas cosas, hay que escucharle en este sentido, y él lo proponía ayer como una vía. Escucha, fíjate, dudas que plantea una persona que sabe de esto, se llama Ángela Alemani, es de la asociación Temis de abogadas que están especialmente dedicadas también al tema de la violencia de género, y su opinión, digamos, documentada y de autoridad es estas dudas.
¿A quién se va a dar? ¿Si se le va a informar cuando tenga puesta la denuncia? ¿Si se le va a informar antes? Lo cual entiendo que es mucho más complicado todavía, entiendo que no se puede hacer. ¿Si se va a informar a la víctima cuando el delito esté prescrito?
Es decir, son tantas dudas. ¿Y a quién se le va a dar? ¿A ella directamente?
Claro.
Es decir,
es un tema muy delicado, ¿eh?
Muy delicado, porque le estás informando sobre el pasado criminal, probablemente, de este señor. Claro, ¿y qué se le considera comunicable? Cuando ya había agredido, ¿de qué manera? ¿Insultando psicológicamente? ¿O había una agresión física? Ya no digamos un homicidio, evidentemente. Pero es decir, ¿en qué nivel de violencia se le comunica? Y luego ella debe de adquirir, se supone, un compromiso de confidencialidad y de sigilo sobre esa información que corresponde a esa persona nada más y a ti porque de manera extraordinaria te la están facilitando. ¿Pero con qué límites? Es decir, son tantas dudas que afectan a los derechos fundamentales de la persona en el sentido de que tiene su presunción de inocencia. Es decir, presunción de inocencia que no se puede vulnerar por muchos antecedentes que tenga el hombre. Uh-huh. Por lo tanto, algo habrá que hacer. Es cierto, decía ahora una colega en una tertulia, me decía, claro, es cierto que existe la lista de morosos en este país. Oye, usted, mayor vulneración de protección de datos, se está diciendo que usted no paga y se le está diciendo al resto de la sociedad. ¿Y por qué no hay una lista de maltratadores? Bueno, vamos a ver, son cosas muy serias, son muy delicadas, afectan a derechos fundamentales, insisto, y por lo tanto se está intentando moldear alguna salida. Hay otra cuestión también fundamental, y es un dato terrible, Pilar, es que más del 40% de estas mujeres asesinadas habían denunciado. Esto es terrible. Esto es una quiebra del Estado de Derecho en el sentido de proteger, de dar garantía de seguridad a una persona que ha depositado en él la protección de su vida y de su seguridad, y ha fracasado.
Y lo que demuestra que algo está fallando, Juan, porque desde el Ministerio insisten en que hay medios suficientes, pero no se está protegiendo a las mujeres.
Se está protegiendo. Hay 40.000 funcionarios dedicados a la protección, pero probablemente aquí se está alegando y se está diciendo permanentemente, cuando llamamos a los periodistas que tratamos estas materias, se nos dicen por parte de los que están implicados en el sistema. Muchas veces falta medios, falta personal, evidentemente. Tenemos 70.000 mujeres dentro del sistema Biogen, 30.000 con seguimiento específico, 30.000. Y luego tenemos 700 con una situación muy grave, de una protección grande, y una extrema 17-12 mujeres. Es decir, son tantas posibles víctimas en un ámbito tan confidencial, pero aquí se nos dice permanentemente, nos faltan policías, nos faltan guardias civiles, faltan medios, faltan coches, faltan hasta teléfonos. Se está haciendo mucho, hemos avanzado una barbaridad, pero hay mucho por hacer, y sobre todo falta la formación también muchas veces de esos funcionarios. Faltan no solamente policías, psicólogos forenses, trabajadores sociales, jueces, gente con especialización en la materia. Es decir, es que a un chavalín que viene con su madre a denunciar un tratamiento, así no se le puede, por parte de su agresor, que puede ser su padre o la nueva pareja de su padre, es que después lo colocas en un coche policial, con un distintivo policial, y llevas al crío trasladado como si fuese un traslado de un preso prácticamente, y tampoco es la forma de hacerlo. Es decir, uh-huh, afectas a muchas partes de su personalidad, es decir, ya tiene el trauma terrible de presenciar.
Totalmente.
Más del 60%, quiero decir, para eso hace falta coches camuflados, que se llaman coches K, que no hay para todo lo que se necesita. En más del 60% de los chavales, hijos de víctimas de la violencia, presencian la agresión de su padre o de la nueva pareja de su madre. Por lo tanto, esto es una realidad terrible y hay que saber, pues, aminorar esto, evitarlo, superarlo va a ser imposible, pero desde luego hay que hacer que el efecto sea mucho menor, que sean menores las víctimas, que sean menores sobre todo el impacto social que se está produciendo, que es terrible en tantas mujeres y en tantos niños, no lo olvidemos, que también son víctimas de la violencia.
Por supuesto, 38 niños se quedaron huérfanos el año pasado, en 2022, porque sus madres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Las cifras, desde luego, son terribles. Esa reunión ha comenzado a las 12:30.
12:30, más o menos.
Vamos a ver qué sacan en claro y qué nos cuentan.
Y en unas semanas puede ser que haya algún tipo de nuevo protocolo con esas nuevas medidas que planteaba el ministro de intentar poner el foco también en esos agresores persistentes o reincidentes.
Nos lo vas contando. Gracias, Juan Baño.
A ti.
Y hoy aquí en Mediodía estamos hablando, lo destacamos al inicio, de los dolores de cabeza que yo creo que sufrimos todos, ¿eh? Bueno, el 90% de los españoles, según los datos de la Sociedad Española de Neurología, de ellos además un 5% lo sufre de manera crónica 15 días o más al mes y les resulta muy incapacitante. Sobre esto te preguntamos hoy, ¿sufres a menudo dolores de cabeza? ¿Te afectan en tu día a día? ¿Son tensionales o responden a otra causa? ¿Estás con algún tipo de tratamiento para evitarlos? Pues como siempre queremos escucharte y nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-2300-00, 637-2300-00. Y esto te va a interesar. ¿Quieres saber la fórmula mágica para ganar metros de espacio útil y comodidad? Instalar puertas correderas. Aquello lo habías pensado, ¿eh? Pero no sabías cómo. Bueno, pues en Leroy Merlin hay modelos y acabados para todos los gustos para coordinar con tu decoración y con el resto de puertas de tu casa, ¿verdad, Mónica?
Pues sí, Pilar, elige la instalación integrada en el tabique o deslizante por el exterior de la pared sin obras. Los asesores especializados de Leroy Merlin te proponen las mejores soluciones en una misma tienda. Acabados, colores, materiales. Además, puedes ver, tocar y sentir los productos con presupuesto cerrado y sin compromiso. Ah, y además, facilidades de pago.
Una solución completa con transporte e instalación con 3 años de garantía.
Así que vete a Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es. Puedes preparar tu lista de productos en la app, hacer la compra online o por teléfono y te la entregan de 24 a 72 horas. Abre la puerta al espacio. Un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, vamos a ver, Uriarte.
Herrera.
Acerca titulares, estudios y encuestas que siempre te dejan pasmado, porque no sabes si son reales o imaginados.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Ojo a este estudio. La carrera que más españoles se arrepienten de haber elegido, periodismo.
Yo la que más me arrepentí es la maratón.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues hoy se cumple un mes de la última vez que se vio con vida a Ángel y a Fernando, los dos primos de 11 y 17 años que desaparecieron en Madrid. Por el momento, pues se ha encontrado el cadáver del mayor, Fernando, se encontró hace unas semanas en un vertedero de Toledo, pero el pequeño Ángel continúa en paradero desconocido. El portavoz de la familia, Antonio Fernández, nos cuenta que es un chico muy especial y que no descarta ninguna hipótesis.
Era un niño estupendo, buenísimo, en su colegio, todo el mundo lo quería. Mira, ahora mismo estamos aquí, los vecinos están bajando porque estamos al lado de su casa. Y Fernando igual, Fernando era un chico excelente, educado y como mismos, si eran primos y se querían. Se encuentra pues como el primer día, ahí están destrozaditos la familia y con ganas sin vivir ya. Esperando de una manera u otra que aparezca su hijo, ellos no pierden las esperanzas y bueno, ahí están.
Pues la familia, lógicamente, como nos contaba Antonio, está destrozada, pero con ese halo de esperanza todavía de poder encontrar a Ángel de 11 años con vida. Pues se cumple un mes, como decimos hoy, de la desaparición de estos dos primos, a los que se les perdió la pista el 10 de diciembre sobre las 4 de la tarde en un supermercado de Carabanchel, como decíamos, en Madrid. Sofía, buena.
Así es, los chicos habían salido a comprar unos bocadillos con el padre de uno de ellos, mientras los menores entraron en ese súper. El hombre se fue un momento a la lavandería, muy cerca, a unos 50 metros, y cuando volvió, pues no los encontró. Ahí comenzó la búsqueda. Gracias a las cámaras de seguridad se sabe que los chicos salieron por la puerta trasera del supermercado, cogieron el metro en una estación, después van hasta Toledo y se dejan ver en la ciudad por varias ocasiones. Intentan alojarse en un hotel y también son localizados en un centro comercial. Y claro, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿qué hacían en Toledo?
El padre de Fernando ha contado que su hijo hacía tiempo que había salido con una chica precisamente de allí, de Toledo, pero bueno, contaba también que actualmente Fernando estaba casado y que esperaba un bebé y que ya no tenía contacto con esa novia de Toledo. Así llegamos al 15 de diciembre, cuando unos operarios de un ecoparque de Toledo encontraron el cadáver de un joven. El cuerpo presentaba un gran deterioro y había llegado a las instalaciones en un camión cargado desde un contenedor. Se analizó ese cuerpo y se confirmó que pertenecía a Fernando, el primo mayor desaparecido. Pudieron identificarlo gracias a un tatuaje que tenía en el brazo derecho. La autopsia y las primeras investigaciones han revelado que el cuerpo no presentaba signos de violencia externa. Todo parece indicar que habría muerto por asfixia. Los golpes que presentaba se creen que fueron producidos por las máquinas de basura que operan en ese ecoparque.
Y tras encontrar el cuerpo de Fernando, se sigue buscando el del otro chico, el de Ángel. Se sigue poniendo el foco en ese parque de Toledo, pero no es nada fácil porque el vertedero pues tiene unas 10.000 toneladas de basura.
El pasado 3 de enero y con la ayuda de perros de la policía ya se había examinado aproximadamente el 20% de toda la superficie, pero Ángel, este chico de 11 años, continúa sin aparecer. Hace ya un mes de la desaparición de los dos, de Fernando y de Ángel. Lamentablemente, el cuerpo sin vida de Fernando, el mayor, 17 años, se encontró hace unas semanas y se sigue buscando al pequeño, al primo pequeño, a Ángel, de 11 años. La familia mantiene la esperanza de que pueda estar todavía con vida. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues 9 de cada 10 españoles sufre dolor de cabeza, en el 5% de los casos. Además, ese dolor de cabeza llega a ser crónico y genera dolor al menos la mitad del mes, 15 días cada mes. Conscientes de su alta incidencia, los hospitales están incorporando unidades especializadas en su tratamiento. Fernando es uno de esos miles de españoles que a diario se encuentra así.
Pues me duele como 2 veces a la semana, 1, 3, bueno, depende un poco de la época del año. Si hay inclemencias meteorológicas, pues me duele más la cabeza, comidas copiosas, si bebes.
Noticias esperanzadoras las que hoy ofrece la Organización Mundial de la Salud. No cree que el levantamiento total de las restricciones en China al COVID, que se produjo hace solo 48 horas, vaya a tener un impacto significativo en la situación del coronavirus en el resto del mundo. Hans Kluge, director de la Organización para Europa, asegura que las variantes que circulan en China ya están presentes aquí.
Aumentar la actualización de la vacunación en la población general, administrar dosis adicionales a los grupos prioritarios, fomentar la utilización de mascarillas en interiores y en el transporte público, ventilar los lugares muy concurridos y públicos como colegios, bares y restaurantes.
Dínora Figuera, nueva referente de la oposición en Venezuela y sobre la que Nicolás Maduro ha emitido una orden de búsqueda y captura, ha sido hoy una de las protagonistas en Herrera en COPE. Esta venezolana, exiliada en nuestro país, es la nueva presidenta de la Asamblea Nacional. Sustituye al presidente interino Juan Guaidó como cabeza visible de la oposición al régimen chavista. Esta mañana a Carlos Herrera le ha confesado el miedo que ha pasado desde su salida de Caracas a Valencia, donde hoy reside junto a su hija.
Los que se quedan allá nos da mucho temor porque esta gente ha ido a veces contra los familiares. Sé que uno toma decisiones que van a traer consecuencias. Esta es una, que el miedo está presente, pero también la determinación.
Cándido Conde Pumpido, exfiscal general del Estado, y la magistrada María Luisa Balaguer son los dos candidatos a presidir el Tribunal Constitucional, presidencia que se allana tras haberse completado la renovación de su pleno. Un Tribunal Constitucional que en las últimas semanas ha estado en boca de todos y sobre el que hoy se ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo.
Nos interesa proteger al Tribunal Constitucional y finalizar la etapa del interés por desprestigiar a los magistrados del Tribunal Constitucional que hemos vivido en el Congreso de los Diputados.
Y en el mundo editorial no se habla hoy de otra cosa. Ya está en todas las librerías la autobiografía del príncipe Enrique de Inglaterra. Se llama En la sombra. Y bueno, no escatima piropos, vamos a decirlo así, para todos los miembros de la familia real británica. Ni críticas, no escatima ni en críticas contra su padre, el rey Carlos III, contra la reina consorte, Camila, y contra los actuales príncipe de Gales, su hermano Guillermo y su esposa Catalina. El príncipe Enrique está concediendo ya varias entrevistas para promocionar el libro En el aire, su participación en la coronación de su padre prevista para el próximo mes de mayo.
I had put a lot of hope.
Puse mucha esperanza en la idea de que Guillermo, Catalina y Meghan y yo estuviéramos juntos.
Creía que los cuatro podríamos trabajar juntos, pero creo que no esperaban que fuese a tener una relación con alguien como Meghan. Había mucho estereotipo sobre eso, de lo que yo también fui culpable al principio.
Y el precio del aceite de oliva ha cerrado 2022 en máximos, con un alza del 40%. El sector ya ha alertado de que los precios van a continuar altos, a pesar de que desde hace dos semanas el IVA de este producto ha pasado del 10 al 5%. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Y es que, bueno, son muchos los factores que están afectando. Por un lado, las olas de calor, las sequías de los últimos meses, el aumento de los costes de producción para los olivareros, así también como la entrada en vigor del nuevo impuesto al plástico. Bueno, todo esto está haciendo que prácticamente no notemos nada esa rebaja del IVA en el aceite de oliva.
Así es, los precios del aceite de oliva continúan su interminable espiral alcista y superan ya los 5 euros en su venta a granel en origen. Juan Luis Ávila es productor en Jaén.
En este último año se ha producido una subida del precio del aceite de oliva virgen extra de en torno a los 3,5 euros aproximadamente, que estamos 3,80, a en torno a los 5 euros y algo. Es decir, una subida importante, pero una subida que hay que dejar claro al consumidor que ni siquiera cubre los costes de producción.
Y este precio en el mercado va a ser más elevado. Pueden oscilar entre los 4,99 euros, casi 5, y los 6 euros los más baratos.
Bueno, la sequía extrema que vivimos en verano ha provocado que la cosecha 2022-2023 se haya reducido en más de un 50%. Y claro, lógicamente, pues esto empuja los precios. ¿Hasta cuánto, Claudia?
Pues Pilar, esto es una incógnita porque todo dependerá de la demanda, que se espera recortar en un 30%. Rafael Sánchez de Puerta es presidente del Consejo Sectorial de Aceite de Cooperativas Agroalimentarias de España.
El año pasado estábamos en salidas mensuales de en torno a 138.000 toneladas. Este año esa cifra tiene que bajar a 100.000 toneladas. Mientras la demanda siga alta, los precios siguen subiendo. En el momento que lleguemos a un nivel de precios donde la demanda se frene, pues ya sabes que a partir de ahí, al final, es ajustar la disponibilidad con el mercado.
También dependerá de la cantidad de la producción final una vez concluida la campaña de enero, y para saber si se perpetúa a lo largo del tiempo, pues tendremos que esperar a la cosecha de la temporada 2023-2024.
Pero vamos, que si tenemos el mismo tiempo que hemos tenido en 2022, es decir, mucho calor y temporadas de sequía, pues volveremos a ver una caída de la producción. Claudia, ¿hay alguna solución para mejorar esta situación?
Pues mira, los productores demandan medidas que permitan enlazar unas campañas con otras y así regular el mercado, así como nuevas infraestructuras para poder aprovechar el agua que nos llega.
El olivo es un cultivo que con muy poca dotación de agua, la respuesta en la producción es altísima, y lo que tenemos que hacer es infraestructuras para aprovechar el agua que nos llega en esos momentos puntuales para que después podamos utilizarla durante el resto del año.
Esto permitiría cubrir los costes de producción para que así el consumidor reciba el producto a un precio asequible.
En resumen, medidas que ayuden a gestionar adecuadamente las cosechas para así poder tener unos precios razonables en origen que permitan mantener el olivar tradicional. Gracias, Claudia. Cada vez son más los españoles que aprovechan los fines de semana o las vacaciones para alejarse por unos días del ajetreo del trabajo. También del tráfico de las ciudades. Olvidarse del móvil. Y además, irse de retiro espiritual al campo. Pero no todos los retiros son iguales. Los obispos españoles, por ejemplo, han elegido esta semana para reunirse a las afueras de Madrid y realizar los ejercicios espirituales que hacen todos los años. Pero, ¿qué características tienen estos ejercicios espirituales? ¿En qué se diferencian de otro tipo de retiros? Pues se lo vamos a preguntar al director de la revista de espiritualidad Manresa, que es además acompañante espiritual y también director de estos ejercicios. Él es Manolo García Bonasa. Manolo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía.
Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la llamada.
Bueno, lo primero de todo, Manolo, exactamente, ¿qué son los ejercicios espirituales?
Mira, los ejercicios espirituales ignacianos, que es lo que propiamente están haciendo los obispos y los que yo conozco desde la revista de Espiritualidad Ignaciana Manresa, es una pedagogía y una y un modo y orden para ponerse en contacto con Dios. Es unas pautas en las que a lo largo de una secuencia que dura todo un mes, en un clima de silencio, la persona que va a hacer los servicios espirituales, pues tiene una experiencia profunda de Dios que le genera un cambio de vida. Esa sería la definición más breve de lo que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.
Están basados, por tanto, en un libro que escribió Ignacio de Loyola, el fundador de la Compañía de Jesús, a mediados del siglo XVI. Pero me imagino, Manolo, sí, que bueno, habrán cambiado desde entonces.
Sí. Mira, el texto es el mismo. San Ignacio hace un libro de ejercicios que le da un toque personal, muy pasado por su propia experiencia personal y su propia conversión, pero donde en el libro de los ejercicios recoge muchos elementos de lo que es la tradición espiritual de la Iglesia desde los padres del desierto. El texto de los ejercicios sigue siendo el mismo. Lo que ha cambiado es el modo y la manera de darlos. Pero es que lo más interesante ya es que San Ignacio de Loyola preveía que los ejercicios no se pueden dar de un modo literal, sino que el comienzo de los ejercicios, una sección del libro que llama anotaciones, en la anotación 19, él sugiere que se tienen que adaptar los ejercicios a las personas o a la persona que se tiene delante. Esto supone una riqueza impresionante, ¿no? Porque ya no estamos ante un manual de instrucciones que se repite de una manera fría y constante, sino que la persona que acompaña los ejercicios tiene que hacer un esfuerzo para que lo que él ofrece tenga eco, resonancia en el momento, la situación, la experiencia que busca el ejercitante.
Hay varios tipos, ¿no?, de ejercicios ignacianos, porque he estado mirando un poquito y he visto que algunos duran un fin de semana, otros una semana, los hay también de un mes, incluso algunos son online.
Efectivamente. Mira, el patrón de los ejercicios es el mes de ejercicios en silencio. Es desde donde se derivan todas las distintas propuestas. Pero luego se puede hacer el mes de ejercicios ignacianos en la vida corriente. Y ahí tenemos modalidad presencial y modalidad online. Se pueden hacer 5 días de ejercicios, por ejemplo, que es lo normal y lo habitual que hacen los sacerdotes diocesanos. Se pueden hacer 8 días de ejercicios, que es lo que hacen mucha vida religiosa, incluso 10. Y luego tienes pues retiros de fin de semana de ejercicios o experiencias un poquito más largas. Estoy pensando, por ejemplo, en ejercicios espirituales ignacianos para jóvenes que habitualmente suelen durar 5 días, ¿no? Es decir, que hay muchas modalidades, aunque el patrón sigue siendo el mismo, ¿no? Y la regla fundamental es facilitar que ese instrumento que son los ejercicios espirituales pues genere el mayor bien y el mayor fruto posible en la persona que se acerca a ellos en cualquiera de sus modalidades.
Y también en este tiempo pues hemos escuchado mucho lo de los retiros espirituales. ¿En qué se diferencian los ejercicios ignacianos de un retiro?
Bueno, yo creo que se diferencian básicamente en que hablar de ejercicios espirituales es hablar de un proceso que se puede acomodar a distintos fines de semana, a distintos periodos de tiempo, y el proceso mismo va acompañado de una experiencia espiritual que, en mi opinión, es mucho más honda, es mucho más profunda. Y sobre todo, yo creo que también se diferencian en que los ejercicios espirituales ignacianos colocan a la persona delante de Dios para preguntarse sobre la voluntad de Dios, ¿no? Una voluntad que no se le impone de una manera automática, sino que la persona ha de ir discerniendo en la relación personal con el Señor, pero también en el acompañamiento espiritual. El acompañamiento espiritual, es decir, la entrevista periódica con la persona que acompaña los ejercicios espirituales, es un elemento irrenunciable y muy definitorio de lo que son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola.
Pues Manolo García Bonasa, jesuita, director de ejercicios y acompañante espiritual, gracias por estar con nosotros, Manolo, en Mediodía.
Muchas gracias a vosotros por llamar. Un abrazo fuerte.
Y a esta hora, la 1:43 de la tarde, una hora menos en Canarias, llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre el nombramiento del nuevo arzobispo siro-católico de Homs. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. El nombre de Jacques Murad apareció en los medios en 2015, cuando fue secuestrado por los yihadistas del Daesh en su comunidad de Mar Elian, al sur de la ciudad siria de Homs. Durante 5 meses, este monje y sacerdote sirio-católico sufrió todo tipo de vejaciones y torturas bajo la amenaza de ser decapitado si no renunciaba a su fe. De forma para él milagrosa, fue liberado y consiguió salir de la zona controlada por el Daesh. Durante aquel secuestro comprendió que la voluntad de Dios es más fuerte que cualquier mal que pueda residir en el corazón humano. Después de vivir varios años en Italia y en el Kurdistán iraquí, el padre Murad regresó el año pasado a Karyatayn, en la diócesis de Homs. Allí se ha reencontrado con todos los cristianos que habían sido secuestrados junto a él, ninguno de los cuales abjuró de su fe. Con ellos ha comenzado la difícil tarea de la reconstrucción, incluyendo la del monasterio de Mar Elian, que los yihadistas habían profanado y destruido. El pasado mes de septiembre culminó esa reconstrucción y fue una auténtica fiesta de reconciliación en la que 2 cristianos y 2 musulmanes portaron las reliquias del santo y la comunidad musulmana de Karyatayn ofreció un almuerzo a todos los asistentes, más de 300 personas. Ahora, Jacques Murad ha vuelto a aparecer en los medios por un motivo bien distinto, pero que no puede desvincularse de su historia de fidelidad. Acaba de hacerse público su nombramiento como arzobispo sirio-católico de Homs, tras recibir el preceptivo asentimiento del Papa Francisco a la elección llevada a cabo por el sínodo de esa iglesia oriental católica. Será para su pueblo un pastor que conoce los sufrimientos y las penalidades, que ha demostrado que la fe es más valiosa que el oro, un pastor para seguir caminando en aquella antiquísima tierra regada por la sangre de muchos mártires.
Y hoy en Mediodía también estamos hablando de algo que hemos sufrido todos o casi todos, los dolores de cabeza, que según la Sociedad Española de Neurología, pues hemos padecido en alguna ocasión más de un 90% de los españoles. El resto, hasta ese 100%, pues mira qué suerte que no han sufrido dolores de cabeza, pero vamos, que es algo muy excepcional. De todos los que sufren dolores de cabeza, un 5% lo sufren de manera crónica, 15 días o más al mes, y les resulta además muy incapacitante. Son pacientes además que cuentan que se sienten muy incomprendidos porque, claro, muchas veces es tan incapacitante ese dolor que no pueden ir a trabajar. Y cuéntale tú a tu jefe que un mes tienes 15 días, una cefalea seguida y no puedes ir a trabajar. Y dentro de 2 meses a lo mejor tampoco, y dentro de 6 meses tampoco, ¿no? Se sienten incomprendidos y además el diagnóstico tarda muchísimo en llegar, una media de 6 o 7 años. Mujer, joven y trabajadora es el perfil de las personas con mayor predisposición a sufrir más números de cefaleas. Y sobre esto te preguntamos hoy. ¿Sufres a menudo dolores de cabeza? ¿Te afectan en tu día a día? ¿Son tensionales o responden a otra causa? Y ya nos habéis dejado vuestras primeras notas de voz.
Yo trato por todos los medios de que no me afecte nada las cosas, ¿eh? Yo procuro eso. Yo cuando hay una cosa mala, pues me lo echo a la espalda y se acabó, ¿eh? Y ya no me acuerdo ya más ni de eso. Nada más que la salud de mis hijos y de mis nietos. Es lo único que me da dolor de cabeza.
La verdad es que para no tener dolores de cabeza solo se me ocurren 2 cosas. Ser un privilegiado a nivel económico y de salud o ser de otro planeta. De lo contrario, cualquier persona que viva en el planeta Tierra en una ocasión u otra tendrá dolores de cabeza.
Pues es así. Según esos datos que citábamos antes de la Sociedad Española de Neurología, el 90% de los españoles ha sufrido dolor de cabeza en alguna ocasión y en muchos casos pues responde a un dolor postural, a un dolor tensional, hormonal también. Como decíamos, las mujeres sufren más dolores de cabeza que los hombres, pero bueno, es que la situación económica, y por aquí apuntaban nuestros oyentes, también supone un gran dolor de cabeza, desgraciadamente, a muchas familias. Pues sobre esto te preguntamos, nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Ahora tu COPE más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope. Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Ladrón de Bicicletas, de Vittorio De Sica.
el viernes por la noche en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Soy Manel, de Carglass. Las bajas temperaturas y la calefacción puede convertir un pequeño impacto en una grieta.
Tablas listas.
Calefacción también. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y tú que tienes hijos pequeños? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Trabajo muchas horas y ellos están en casa. Me encantaría poder verlos y saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct estarán protegidos en casa también frente a emergencias. Además, con las cámaras podéis ver y oír lo que ocurre para estar tranquilos. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Gracias a los misioneros, 4 millones de niños cada año comen, estudian y encuentran en la iglesia una familia.
Ellos necesitan a los misioneros y los misioneros te necesitan a ti. ¿Pueden contar contigo?
15 de enero, jornada de infancia misionera. Conoce más y colabora en infanciamisionera.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pintadas por jardines. Si utilizas habitualmente la M30, que seguro que sí, en breve vas a ver un paisaje bien distinto al que te encuentras hasta ahora. Y es que los largos muros de hormigón de ambos lados van a ser sustituidos por jardines verticales. Unos jardines que van a contar con sensores para medir la contaminación y que pretenden acabar con los dichosos grafitis. José Luis Martínez Almeida es alcalde de Madrid.
Yo creo que todos los madrileños van a agradecer que en los muros de la M30 no haya grafitis, sino que lo que haya sean cubiertas vegetales que nos van a permitir mejorar tanto el aspecto estético como sobre todo también la calidad de vida y la sostenibilidad.
Y es que cerca de 11.000 euros, 20 operarios municipales y 24 vehículos especializados es lo que destina cada día el Ayuntamiento, el Consistorio de Madrid, a borrar el vandalismo de estos muros de hormigón. Y este proyecto de sustitución de estos muros por jardines va a comenzar en una primera fase en la Avenida de la Ilustración con un presupuesto de 4 millones de euros y ascenderá a los 30 millones en los próximos años. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Momento especialmente tranquilo en las carreteras de la comunidad madrileña, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque las obras de mantenimiento de la 1 a la altura de Somosierra provoca el corte del carril derecho, por lo que les pedimos que moderen la velocidad y, por supuesto, y como siempre, les recomendamos que respeten la distancia de seguridad.
Gracias, Alba. Y un apunte más. Por cierto, que los autobuses de la MT son gratuitos por segundo día consecutivo. Son gratuitos hoy también este martes. Ayer, el número de viajeros subió un 29%.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Como la llama, como la nieve, como el milagro que se aparece, la peligrosa razón que encuentro para curar lo que siento. A veces frágil, a veces fuerte, me da la vida, me da la muerte. Vamos corriendo detrás del viento, sorteando los contratiempos.
Fíjate en esta cifra, uno de cada 10 mayores de 40 años tiene EPOC en España, según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Es una dolencia crónica que se ha convertido, según la OMS, en la tercera causa de muerte en el mundo. Pero, afortunadamente, para mitigar los síntomas que produce, contamos con un buen aliado, con la ayuda de BO, un invento 100% español que cada noche consigue que nuestro cuerpo se regenere sin darnos cuenta, mientras estamos durmiendo. Adolfo Albistura es director de comunicación de BO. Adolfo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Bueno, pues cuéntanos, ¿cómo es posible que BO regenere nuestro organismo a través de la respiración?
Pues mira, BO, a través de su tecnología muy avanzada, lo que consigue es generar lo que se llama un aire ionizado, ¿no? Un aire que está cargado, del cargado de electrones. Es el aire que normalmente nosotros encontramos en la naturaleza cuando estamos en la montaña, cerca del mar, cuando hay una tormenta. Bueno, pues ese aire ionizado es el que nosotros vamos a respirar en nuestra casa, normalmente por la noche, porque donde recomendamos tener colocado Bio, para que así nos esté tratando mientras dormimos. Ese aire ionizado, cuando entra en nuestro cuerpo, cuando entra a través de la piel, de la respiración, lo que consigue es que las células lo tomen como algo muy positivo, va a generar una regeneración celular muy muy buena, porque esas células que nosotros vamos regenerando, que van envejeciendo, vamos a conseguir que mitigar todo ese proceso, y aquellas personas que tienen ciertas patologías, pues bueno, tanto respiratorias, circulatorias, etcétera, pues van a tener una mejoría muy importante.
Te iba a preguntar, efectivamente, por eso, ¿para qué patologías está recomendado el uso de Bio?
Pues mira, respiratorias está clarísimo, ¿no? Aquellas personas que tienen asma, tú has hablado del EPOC, que es bastante grave, ¿no? Apneas, que roncan, bueno, que se tienen despertares continuos, ¿no? Esa garraspera que tenta por la noche, eso todo, ¿no? Bueno, pues todas estas personas lo van a mejorar muchísimo. Pero también estamos hablando de las personas con problemas circulatorios, ya que el oxígeno, que es lo que tiene que llevar la hemoglobina, y veces que no lleva oxígeno. Bueno, pues con Bio vamos a tener ese aire que va a conseguir que llevemos oxígeno, con lo cual la circulación va a ir mejor. E incluso aquellas personas que tengan dolencias, ya que el dolor normalmente viene por alguna inflamación y al estar más oxigenado, la inflamación disminuye. Con lo cual, todas las personas que tienen patologías y las que se quieran cuidar, porque realmente Bio lo que hace es eso, dar calidad de vida, dar salud, hacer que al día siguiente estemos con más energía, ya que va a las mitocondrias. Es decir, va muy bien para todo el mundo, y las personas que evidentemente ya tienen alguna patología, pues mucho mejor que antes.
Bueno, hay que tenerlo conectado a las 24 horas, pero que no se asusten nuestros oyentes porque el consumo es mínimo, bajísimo. ¿Dónde podemos localizaros y qué ventaja tienen los oyentes de COPE, Adolfo?
Pues mira, tenemos un teléfono que es gratuito, que lo voy a dar a continuación. Lo importante es que nos llaméis y nos contéis vuestro caso, ya que además os hacemos un estudio de salud, ¿no? Totalmente gratuito, para que veáis un poco qué condiciones estáis, que es muy interesante también, que lo hace la Universidad Católica de Murcia, ¿no? Bueno, pues hay un teléfono gratuito, y además, si llamáis, decís que sois oyentes de COPE, vais a tener un 25% de descuento en caso de que lo compréis. Pero sobre todo, llamarnos. 900-730-122. Repito despacito, 900-730-122.
Ese es el teléfono de Bio, 900-730-122. Y Adolfo Albistur es el director de comunicación de Bio, y ya le despedimos. Gracias, hasta otro día.
Gracias, Mónica, un abrazo para todos.
Adiós.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Y ahora quiero invitarte a un sitio que a mí me encanta, el Mesón Opote. Ya sabes que está en la calle Mercurio, número 10 de Leganés. José y Ana son sus propietarios, que nos reciben siempre con los brazos abiertos para degustar sus raciones, sus asados, sus arroces, sus pescados, sus menús especiales. Es que todo lo tienen riquísimo. Además, se pueden degustar fuera del mesón. Todos los platos de la carta nos los preparan y los podemos recoger en el restaurante. Ya lo sabes, Opote en casa, Galicia, en Madrid. Te recuerdo, Mercurio, número 10 de Leganés. Importantísimo, como siempre, reservar en este número de teléfono 91 610 54 54, y si lo prefieres también tienen página web, claro que sí, mesonopote.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, y es martes ya, 10 de enero, vamos a conocer qué más cosas están pasando en Madrid, qué más noticias hay, y lo hacemos de la mano con Belén Ibáñez. Belén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Pendientes de esa nueva variante, ¿no?
Sí. Kraken se llama la nueva variante. Pues sí, viene a ser un poquito lo que llevamos viendo durante estos últimos meses. Es decir, es una nueva variante como Omicron, es muy contagiosa, como suele ocurrir, pero no es especialmente peligrosa. Es decir, no es peor que las anteriores. También se sabe que no es tampoco resistente a las vacunas, es decir, que con las vacunas las podemos prevenir. El primer caso se ha dado en Madrid, en el Gregorio Marañón. Era un hombre de 63 años. no tenía, tenía síntomas de gripe durante 5 días seguidos, pero no requirió ni siquiera ingreso hospitalario. Uh-huh. Bueno, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Pues los mayores de 60 años, pues que se pongan la cuarta dosis, porque es la manera de evitar esta enfermedad. Pues si tienes algún problema, alguna patología, pues también, aunque tengas menos de 60 años, pues ponerte esa cuarta dosis, que así te vas a prevenir. Porque claro, los que nos hemos puesto ya la tercera dosis, pero llevamos ya tiempo.
Hace mucho.
Pues ya vas perdiendo un poquito de inmunidad. Pero bueno, tranquilidad.
Eso es. Esto.
Lo que es llamativo es que desde que ha salido esta nueva variedad, esta nueva
variante,
y de lo que está pasando en China, que ahora están viniendo otra vez los chinos, bueno, pues ha aumentado muchísimo las vacunaciones. Aquellos que estaban un poquito reacios a eso de vacunarse, pues no lo han dudado, no las han pensado dos veces, y se ha duplicado la vacunación.
Fíjate.
En esta última semana.
Muy bien, me parece.
Bueno, hablamos de esto, estamos ya siguiendo con el tema sanitario, estamos muy pendientes de esa reunión que se supone van a retomar los médicos de atención primaria y pediatras con la Consejería de Sanidad, porque se habían puesto de límite, como recordarás, habían hecho una pausa en la huelga que tenían indefinida, y la retomarían el día 11, es decir, mañana. Entonces, a ver qué pasa con esa reunión, a ver que si se llega a un acuerdo. Y podemos decir la buena noticia de que se suspende la huelga indefinida de manera indefinida.
A ver si es posible. Gracias, Belén. Luego os escuchamos. Nosotros seguimos con más cosas ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.